Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. En esta serie que hemos venido haciendo durante este mes, pues hoy vamos a cerrar con el padre Harold, nuestro rector, pero vamos a conversar con el pastor, ¿no? Nuestro guía espiritual, que es el padre Harold, no solamente para la universidad, sino para todos nuestros oyentes. Y vamos a tratar un tema muy especial, y es el Papa Francisco, la encíclica Laudato Si, y todos esos llamados de atención que nos ha hecho desde hace 5 años cuando fue promulgada. El Papa es un hombre que la tiene muy clara. Él nos decía en ese documento que Dios vio que era bueno. La mirada de Dios al comienzo de la Biblia se fija suavemente en la creación. Desde la tierra para habitar hasta las aguas que alimentan la vida, desde los árboles que dan fruto hasta los animales que pueblan la casa común. Todo es hermoso a los ojos de Dios, quien ofrece al hombre la creación como un precioso regalo para custodiar. Agrega que, trágicamente, la respuesta humana a ese regalo ha sido marcada por el pecado, por la barrera en su propia autonomía, por la codicia de poseer y explotar, egoísmos e intereses que han hecho de la creación un teatro de rivalidad y enfrentamientos. Con este punto de partida, mi estimado padre, podemos conversar un poco para reconsiderar nuestra realidad en este mundo, en este planeta, que es el único que tenemos, no hay más.
Es bueno que podamos estar nuevamente aquí reunidos en este programa, en esta serie, y que el tema de hoy sea precisamente este de la Laudato Si. Evidentemente, pues un texto que de alguna manera ha sido un regalo muy significativo de Dios a través de la persona del Papa Francisco, como un gran kairos, decimos en lenguaje bíblico, un tiempo de salvación, porque evidentemente lo que el Papa nos propone no es otra cosa que pensar en la humanidad, pensar en lo que significa realmente construir un mundo distinto al que hemos construido a lo largo de tantos años, un modelo de mundo que piensa en la integralidad de todos, no es ninguna posición jerárquica del ser humano, del hombre, frente al resto de realidades que Dios ha creado, una visión de la creación integral donde todos realmente debemos caber y que por lo tanto todos debemos cuidarnos unos a los otros. El mundo es el bien de la creación, esta historia, esta tierra, y que efectivamente pues estamos llamados a cuidar. Es la casa común donde todos habitamos, donde todos tenemos esos derechos de habitarla, de cuidarla, de poder disfrutar de ella. Y creo que este es el gran mensaje que el Papa Francisco nos regala precisamente en este texto y que ha significado, digamos, un enfoque de toda su apuesta como Papa de nuestra Iglesia Católica y por supuesto como un personaje universal del mundo contemporáneo que nos llama a reflexionar en el modo como estamos llevando la vida, viviendo la vida, construyendo la vida, haciendo la historia. Creo que de verdad un gran mensaje y qué bueno que podamos conversar alrededor de ese tema en este programa.
Cuando uno piensa en las realidades del mundo y de su historia, resulta que realmente pues el paraíso sí existió, no en el sentido bíblico, digo yo, pero sí existió en el momento en que nos pudimos sentir hermanos y partes de un planeta, de un círculo de vida. Aparece el pecado, y en este caso el pecado vendría a ser el egoísmo, la soberbia, ¿no? La envidia, el sentirse poderoso y dueño de las cosas por encima de toda la naturaleza. Creo que ese tipo de pecados es lo que nos ha llevado a este mundo que tenemos hoy, un mundo que se aflige ante el cambio climático y todas las tragedias humanas, sociales, culturales, ambientales que se están presentando en el día de hoy.
Yo creo que sí, finalmente esa es la gran causa, ¿no? Precisamente cuando uno habla de pecado, y tú has mencionado esa palabra, pues bíblicamente uno sabe que ese pecado no es otra cosa que el distanciamiento, la separación de lo que es el proyecto de Dios en la vida de los seres humanos. Evidentemente, y con convicción y con fe, estamos convencidos de que esta realidad del mundo, de la tierra, de la historia, de mi mundo, del mundo nuestro, del mundo de nosotros, digamos, tiene su origen en Dios. Y creemos profundamente en eso. Afirmamos en fe que estamos en el origen de Dios. Pero cuando eso no hace parte de nuestras coordenadas mentales, axiológicas, emocionales, sentimentales, afectivas, todo ese conjunto de realidades que hacen parte de nuestra naturaleza humana, pues evidentemente pues vamos en contravía de ese principio. Separarnos del origen, de esa originalidad divina, separarnos y distanciarnos, eso es lo que conocemos con el nombre de pecado. Nos separamos de esa originalidad divina y empezamos a hacer, perdónenme la expresión, lo que nos da la gana. Y yo creo que esa es parte, digamos, de la tragedia del mundo contemporáneo, parte de esa visión, digamos, de un mundo, este planeta Tierra, de este ecosistema, de estas galaxias, de este gran universo que, digamos, tiene su origen, por supuesto, en ese Big Bang, pero que no raya en ningún momento con esta comprensión de creación divina, y que en la medida en que nosotros no entendemos eso, no lo asimilamos, no lo comprendemos, no lo hacemos parte de nuestra historia, de nuestra realidad humana, pues nos vamos realmente alejando, y creo que eso es lo que realmente causa todo lo que estamos viviendo. El plan de Dios es que esta bella casa común sea una casa habitable por todos, donde todos quepamos, donde todos realmente seamos parte de este gran globo, y que disfrutemos los unos a los otros de lo que esta creación divina nos ha entregado. Pues cuando uno trata de construir la Torre de Babel, y cuando uno quiere ser como Dios, y cuando uno quiere sobrepasar a Dios, evidentemente empiezan los errores, empieza el mal, empieza el pecado, empieza la separación.
Cuando uno piensa en ese primer asesinato de Caín a su hermano Abel, y lo traemos al tiempo de hoy, se ha magnificado de una manera impresionante. Y ya no son por los favores de Dios, sino por los favores del planeta, de la Tierra. Creo que esa criminalidad que ha enmarcado la sociedad que hemos hecho durante mucho tiempo. Claro, hoy en día tenemos el cambio climático a partir de hace 2 siglos, pero en realidad el manejo de la Tierra ha sido siempre esa. Un poco criminal, por no decir un bastante criminal, cuando se mira a través de la historia de la humanidad.
Realmente no pensar en el bien que podemos realmente realizar en función de que todos tengamos el beneficio de la bondad de esta creación, y solo pensamos en nuestros intereses y en nuestros egoísmos, y quizás en una visión de modelos económicos, políticos, ideológicos, culturales inclusive, que de alguna manera motivan a ciertas decisiones, acciones, posiciones que están completamente por fuera de ese sentido y de ese significado de un planeta que beneficia a todos. Yo creo que ese es el gran drama, vuelvo y lo digo, y yo diría que la apuesta precisamente es por una conversión personal, por una conversión social, y esa es como la gran apuesta del Papa Francisco, cómo nosotros podemos realmente comprender, entender que estamos todos en la misma barca, como lo dijo al inicio de esta pandemia, que hacemos parte de esta misma naturaleza todos, y que todo es el concepto fundamental y el enfoque del Papa Francisco es todo está integrado, todo está integrado. Y desde allí, todo lo que el Papa viene haciendo en sus acciones, en sus propuestas, desde el punto de vista, por ejemplo, del Pacto Global por la Educación, desde el punto de vista de la economía de Francisco, desde el punto de vista de la construcción social, de hacer posible un mundo donde todos seamos fraternos, de la nueva encíclica del Papa, Fratelli Tutti, todos hermanos, pensando en esa solidaridad común, pensando en esa subsidiariedad común, donde realmente todos tenemos que pensar en todos. Esa es la gran invitación y el gran reto para nosotros desde el punto de vista personal, desde el punto de vista social, de una conversión, conversión personal, conversión social, pensar en el otro, pensar en que todos estamos en la misma barca, en que lo que hagamos implica, impacta de alguna manera al que está a mi lado, al que está al frente, al que está al costado. Esa globalización de la que tanto hablamos, pero que tiene que ser una globalización realmente incluyente, una globalización solidaria, precisamente la globalización de la solidaridad a la que tanto nos está llamando el Papa Francisco y que nos exige realmente una manera distinta de ser, conversión personal y conversión social.
La historia nos ha demostrado que ese dicho romano, divide y vencerás, ha hecho carrera durante toda la historia de la humanidad. Y hoy más que nunca, ¿no? Hoy más que nunca volvemos a tener unas guerras frías, terribles desde el punto de vista económico, pero también guerras de verdad. En fin, ese divide y vencerás sigue marcando la pauta de los gobiernos que se reunieron pues en Francia con el COP21 y sin embargo, aún viendo las necesidades reales de la gente del planeta mismo, no se mantienen en ese divide y vencerás.
Porque son los intereses de Estado, los intereses políticos, los intereses económicos. Finalmente es el interés económico lo que marca la pauta para cualquier otra decisión desde el punto de vista político, que no debería ser así. No puede estar la política supeditada a la economía presente, porque la política es la construcción de ese bien común y es pensar en todos los ciudadanos y en la construcción de una ciudadanía global como la que realmente queremos vivir, y es la propuesta, digamos, con este texto de la Laudato Si. Hay raíces profundas que el Papa mismo en la encíclica Laudato Si nos las hace ver desde el punto de vista de los grandes relativismos con los que todos los días este mundo contemporáneo se encuentra, o esta modernidad, y que son los economicismos, los subjetivismos, todo aquello que de alguna manera exacerba la autonomía, la libertad. Yo creo en la autonomía, creo en la libertad, y creo que esos son valores de nuestro mundo moderno que realmente tienen todo sentido, pero no podemos, como yo lo he expresado en muchos conversatorios y en muchas reflexiones, e incluso desde el punto de vista académico, yo siento que a veces esa autonomía y esa libertad está borracha. Es decir, está completamente desajustada en su proporción, en lo que debe ser, en lo que realmente debe ayudar en la construcción de un mundo donde todos quepamos y donde todos busquemos el buen vivir y el bienestar de todos. Y creo que esas raíces, esos egoísmos, esas realidades que pasan por los intereses de nuestra condición humana, pues son los que realmente están haciéndole completamente daño a lo que estamos viviendo. Si no hay una conversión, y esa es la insistencia del Papa, estamos llegando, pienso que ya estamos en el límite realmente, y si damos un pasito más, yo creo que todos nos vamos al vacío. Y creo que tenemos la posibilidad de recomponer las cosas, de poderlas hacer nuevas, distintas, acordes realmente a lo que ha sido la originalidad de este mundo creado por Dios.
Hay algo que también se nos ha olvidado y es el hecho de que somos criaturas a imagen de Dios, llamadas a vivir como hermanos y hermanas en la misma casa común. Creo que eso se nos ha olvidado y se ha cambiado por muchas otras interpretaciones del ser humano. Desde que es un simple simio que ha evolucionado, después de su existencia no existe absolutamente nada. Entonces aprovechemos el tiempo que estamos aquí para hacer lo que hay que hacer. En fin, se nos ha olvidado realmente quiénes somos. ¿Y para qué hemos venido a esta vida? ¿Por qué hemos sido convocados a la vida?
Finalmente, la comprensión que tenemos es completamente distinta a lo que, digamos, en su originalidad significa ser criaturas en medio de la creación. Finalmente, y el Papa lo insiste en esta encíclica Laudato Si, somos co-creadores con Dios de esta historia. Se nos ha entregado una responsabilidad. No somos dominadores de esta creación. Y el mundo se ha movido en esta perspectiva de creer que somos los dominadores de esta creación, y por esa manera de entender, pues hemos hecho lo que hemos hecho y terminamos pues apropiándonos, terminamos llevándonos por delante todo lo que la creación contiene, porque lo más importante es retener, lo más importante es tomar, lo más importante es coger para mi propio beneficio, y no se trata de eso. Yo creo que la comprensión es otra. Somos co-creadores de esta historia, somos criaturas del Creador, y el Creador nos ha puesto en este bello planeta, en esta bella tierra, en este bello mundo, para realmente construirlo con la mayor responsabilidad, y eso se nos ha olvidado, eso se nos olvidó, y por eso es que estamos como estamos en el mundo contemporáneo. Pero insisto, yo creo que tenemos la posibilidad de transformar en la medida en que realmente tomamos conciencia de ello y hacemos un proceso de conversión profunda, conversión ecológica, conversión completamente pensando en que podemos ser distintos.
Cuando el Papa Francisco habla de la hermandad, habría que también mirarla a través de los ojos de San Francisco de Asís, la hermandad planetaria. Es decir, los otros seres que viven con nosotros, que compartimos la vida y la existencia, y algo que usted ya había dicho, todo está amarrado, todo va vinculado, nada va separado, lo uno va pegado al otro. Creo que este coronavirus también es un llamado para decirnos, oiga, mire, es que somos parte de, no se le olvide. Y creo que hemos olvidado ese sentido de la hermandad con la naturaleza, con los demás seres que están en el planeta.
Estoy de acuerdo y creo que ese es... la apuesta frente a un mundo en crisis, separado, distanciado, polarizado, desgraciadamente, pues yo creo que tenemos que apostar por una pedagogía de la integración, por una educación integradora, por una formación integral, holística, donde sintamos que todos somos parte de este planeta y somos hermanos, y hay que vivir esa solidaridad. Por eso la encíclica que tú decías, en un contexto de experiencia franciscana allí en Asís, donde realmente se simboliza a ese monje de Asís que entendió que la vida se construía de otra manera, del lado de los más necesitados, del lado de los más pobres, que hay que pensar en que todos podemos tener la posibilidad de tener acceso a muchos de los bienestares de esta bella naturaleza, y que todos estamos para disfrutar estos bienes de la creación. Efectivamente, creo que Papa sigue insistiendo en este enfoque de la Laudato Si en unos temas que son profundamente convergentes. Hablar de fraternidad es hablar también de la Laudato Si, en la medida en que todos estamos en la misma barca y somos hermanos entre nosotros, todo está integrado y nada está por fuera del plan de la creación de Dios.
Cuando el Papa publicó Laudato Si, hubo voces que acompañaron, pero también hubo voces que criticaron, y criticaron muy fuerte, sobre todo el tema económico. El Papa dice que es necesario reconocer esa deuda ecológica entre los países del norte y del sur, relacionado con los desequilibrios comerciales como consecuencia del ámbito ecológico, así como el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente por algunos países. Es decir, esas multinacionales que llegan y acaban con lo que sea, que en la historia latinoamericana es clarísima y en la historia africana es aún más crítico. Y entonces hubo voces diciendo que el Papa no tenía por qué meterse en los ámbitos económicos, cuando en la realidad toda esta crisis que estamos viviendo, y usted ya lo decía, procede de un tema absolutamente económico, donde el único interés que brilla allí es poder tener más dinero, más riqueza, pero para unos pocos que lo tienen, con detrimento de la vida de todos los demás.
Los intereses de líderes, pues no sé qué tanto, pero así los llaman, líderes políticos, líderes económicos, organizaciones, estados, realidades multinacionales que de alguna manera pues tienen su apuesta en otro lado distinto a lo que Francisco y a lo que este Laudato Si nos está invitando a vivir. Sabemos que realmente las reacciones han sido también contradictorias a lo que el Papa está iluminando o invitando a vivir, países desarrollados, especialmente, ni se diga de nuestro país del norte, con un líder de un presidente que en el año 2017 anuncia que abandona el Acuerdo de París y que no le interesa realmente proteger los intereses de todos, sino los de su nación y las de sus ciudadanos, imagínense. Realidades como esta nos muestran, digamos, una preocupación completamente distinta. ¿Quién dijo que vamos a pensar en el clima, en el efecto climático, cuando no podemos parar la productividad de nuestras fábricas y más bien sigamos abonándole calentamiento, porque lo que prima es la economía? Y este va a ser uno de los temas centrales de la economía de Francisco, y es lo que el Papa nos está proponiendo, que va muy de la mano con toda esta reflexión de la Laudato Si. El mundo no puede pensar en una economía de mercado solamente, donde la mano invisible es la que se encarga en principio de favorecer a los más necesitados. Pues nunca llega, realmente no se derrama ese vaso, no se derrama nunca, o queda simplemente en los bolsillos de unos cuantos. Qué bueno poder hablar de economía del bien común, de economía circular, de economía ambiental, una serie de comprensiones de lo que significa esa generación de bienes y servicios, y que realmente pues ese es el llamado que tiene la economía. Finalmente pues estamos invitados a entender que ese es el servicio que presta la economía, pero unos bienes y servicios para beneficio de todos, no para beneficio de unos cuantos, unos bienes y servicios que no van en detrimento del otro, del desarrollo de las demás personas o de los desarrollos de las naciones, unos bienes y servicios que finalmente nos dan calidad de vida a todos y que no simplemente se benefician unos cuantos, unos bienes y servicios que no son a costa de lo que sea, llevándose por los cachos, perdóname la expresión, a cualquiera o cualquier realidad de esta ecología, de este ambiente, de esta naturaleza. Yo creo que ahí tenemos que profundizar mucho más, y pues no se trata de oponernos por oponernos, no se trata de no pensar en el desarrollo también de los pueblos y que podamos tener un bienestar todos, pero yo creo que todas las voces tienen que ser escuchadas. Pues todo esto que el Papa ha promovido desde el punto de vista de los movimientos sociales y de la voz de los movimientos sociales, de la voz de los indígenas, del mundo indígena, del mundo afro, pues acabamos de vivir precisamente en ese mismo marco todo ese gran sínodo panamazónico, evidentemente porque allí hay muchas realidades de recursos que no son recursos para que algunos o un estado, un país, se los apropie, cuando es el bien de todos. Y entonces esta es la reflexión que hay que hacer, y yo creo que todos tenemos que pensar que sí, que la vida requiere de unos bienes y servicios y que hay que desarrollarlos, hay que construirlos, hay que hacerlos, pero pensando en el bien de todos y no simplemente en el bien de unos bolsillos exclusivamente.
El Papa también nos hacía un llamado de atención sobre el tema de la energía. Realmente nuestra sociedad vive gracias a la energía, no hay nada que hacer, y el planeta vive gracias a la energía solar. Es decir, sin energía esto no funciona. Pero desafortunadamente la energía se nos ha convertido en un serísimo problema, con la tristeza evidente que técnicamente podemos no tener petróleo, no tener gas. Es decir, hay muchas maneras nuevas, tecnológicas, que nos permitirían tener una vida muy distinta, con una energía barata, renovable, al servicio de todos y con bajos datos de emisiones de carbono. Aún así, cambiar esto implica enfrentarse a un poder muy grande, que es el poder petrolero, que es el poder económico, que son los intereses de los cuales ya hemos hablado. Es decir, el cambio es muy difícil, y en el caso colombiano, pues ahora nos enfrentamos a una realidad que nos deja pasmados, y es todo el tema del narcotráfico, que ha retomado una fuerza inusitada. Y la propuesta es fumigar, pero ese fumigar implica acabar con la naturaleza. Claro, los técnicos dicen esto es un trabajo quirúrgico. La verdad es que no es así, y nunca ha podido ser así. Esto nos muestra cómo ese egoísmo, esa necesidad de algunas personas de tener el poder a costa de lo que sea, puede llevar a la ruina total, absoluta, a un país, que es el caso nuestro, que frente al tema de los combustibles fósiles, que perfectamente hubiéramos podido haber hecho la transición, caso de Bogotá, Medellín la está haciendo, el caso del narcotráfico, que es una plaga que nos está acabando, y no solamente el tema de las personas que consumen narcóticos, sino el tema del campesinado y del daño a la tierra, que son los cultivos extensivos, porque es que lo que estamos hablando son de unas cifras astronómicas. En ese sentido, creo que las palabras del Papa Francisco frente a esa necesidad de hermandad con la naturaleza, creo que nos hace un llamado de atención muy grande, no solamente a las personas como tales, a los colombianos como tales, sino al sistema de gobierno también.
Que es un trabajo conjunto, es un trabajo donde todos tenemos que colocar sobre la mesa los intereses no particulares de cada uno o de las distintas institucionalidades que se colocan en una perspectiva de pensar el presente y el futuro de nuestro mundo, y hay que pensar es en eso, es decir, hay que tener una visión mucho más objetiva desde el punto de vista de una realidad que estaba por fuera de nuestras propias naturalezas humanas y que requiere realmente el concurso de todos. Esas tragedias causadas por esas realidades a las que tú haces mención, el mundo del narcotráfico, el mundo de la mafia, el mundo de la corrupción, muchas de esas realidades que finalmente pues motivan a buscar lo más fácil. Y en estos días pensaba yo en que evidentemente pues lo que más necesitamos nosotros es un pensamiento mucho más ético. Pensar éticamente, actuar éticamente, en todo sentido, desde las cosas más pequeñas, más mínimas, hasta las cosas mucho más trascendentales, mucho más de sentido y de significado, todas tienen, por supuesto, pero yo creo que nos hace falta eso, cómo pensamos en que nuestras acciones de alguna manera determinan el curso de nuestra historia, la realidad de construir una vida para el presente y para el futuro, para los que vienen detrás de mí, y que tenemos que pensarla con mucha sindéresis ante todo, porque si no, todos terminamos involucrados, afectados, y creo que eso es lo que a veces no nos damos cuenta, porque precisamente volvemos al tema, todo está integrado, lo que yo haga tiene consecuencias sociales, por lo tanto tiene consecuencias en mi vida personal. Muchos no captamos esa realidad y por eso pues todos los desastres que estamos anotando en este análisis de realidad.
Cuando uno habla de Papa Francisco, más que ética, deberíamos de hablar de moral. Finalmente, el mismo Papa Juan Pablo II hablaba también de los pecados ambientales, ¿no? ¿En qué sentido? Que la ética finalmente es una construcción social, es un convenio social. Y a través de ciertas éticas, pues, bueno, hemos hecho cada bestialidad. El tema debería mirarlo desde un punto de vista como más de la moral, en el sentido de que, pues, Dios nos invita a la bondad, a la generosidad, a la rectitud de corazón, a la rectitud de acción. Y eso tiene que ver con la vida misma y con todo lo que hacemos todos los santos días.
Hablar de moral, mos moris, como dicen los latinos, finalmente es la acción, sin ponerle ninguna connotación religiosa, ni mucho menos. Ese tos griego es ese mos moris latino, y es la traducción y es el paso de una lengua a otra, pero finalmente es el comportamiento, la manera de vivir, el modo de ser, esa forma, digamos, que configura nuestra vida desde el punto de vista de los principios, de los valores, de aquello que hace parte de nosotros mismos, lo que somos y que de alguna manera define nuestras acciones, pensamientos, modos de vivir en medio de los contextos donde nos relacionamos. Insisto en que esta debe ser como la apuesta formativa, educativa, pedagógica, de tener realmente un pensamiento ético permanentemente, un pensamiento, una acción moral constante, que está definida precisamente por esos principios y por esos valores y que nos da una manera de ser y de convivir distinta. Y a eso es lo que tenemos que apostarle en una dimensión educativa para un mundo como el que hoy Francisco nos está proponiendo desde todos estos textos que han hecho parte de su magisterio, especialmente desde esta gran encíclica, la Laudato Si. Creo que ahí está la apuesta, Carlos, sí.
Sí, precisamente una de las invitaciones que nos hace el Papa es la educación ecológica. Eso sí que es importante, porque es llevar información y tratar de cambiar los hábitos a partir desde la casa, la escuela, los medios de comunicación también. La catequesis tiene que estar también fundamentada o apoyando todo este tema del tema ambiental. En fin, la invitación que nos hace Francisco es a hablar del tema ambiental desde un campo de la educación. Es decir, cambiarnos el chip. En la realidad es eso, cambiarnos el chip.
Finalmente es el último capítulo del texto de la Laudato Si, ¿no?
Sí, capítulo 6.
Precisamente porque todo lo que pues él ha reflexionado en este texto, desde las causas de la gran crisis ambiental, esa visión bíblica tan importante que está allí reseñada en ese texto de lo que significa la creación. Finalmente eso tiene que tener una ruta pedagógica de formación. El cambio de paradigma no se da, Carlos, sin un proceso formativo, sin un proceso educativo. Y esta es la gran apuesta que Francisco nos hace a todos en medio de este mundo en crisis, como esa concepción de la naturaleza debe estar presente en todos los currículum del proyecto educativo desde los primeros años de nuestra vida, que nunca dejamos, digamos, de formarnos en esta perspectiva de educación. Hoy hablamos a lo largo de la vida, y que tiene que estar presente cómo realmente esa concepción de una naturaleza, de una creación, de un mundo, digamos, lleno de muchas posibilidades de bendición, ¿cómo lo cuidamos? Yo creo que ahí hay muchas, muchas estrategias pedagógicas, muchas maneras de hacerlo didácticamente. Yo creo que ese es como el desafío de educar ambientalmente, una educación ambiental que tiene que emerger todos los días en los procesos nuestros. Y por ejemplo, en nuestra universidad, evidentemente, pues tenemos que ponerlo también en ejecución. Son prácticas, finalmente, son cotidianidades prácticas, diarias, permanentes, que hacen coherencia con unos principios, con unos valores, y yo creo que ahí es donde tenemos que también sentir el desafío que Francisco nos coloca, cómo lo estamos viviendo en nuestros procesos de formación, cómo lo estamos viviendo en las experiencias de nuestros estudiantes, cómo lo estamos viviendo en la institucionalidad y en las capacidades institucionales que tenemos, por ejemplo, en nuestra universidad, cómo se evidencia eso, cómo realmente se siente que detrás de todo lo que es el andamiaje de nuestra institución, el andamiaje, por así decirlo, de todo el proyecto educativo nuestro, pues ahí hay detrás una apuesta por un paradigma distinto de vivir, de aprender a vivir de una manera diferente. Y eso es lo que tenemos que realmente evidenciar.
Creo que estamos hablando de una cátedra adicional que debería tener todos los programas académicos, que es la cátedra sobre el medio ambiente, porque creo que es bien importante. Fíjese que nosotros somos producto de todo un proceso comunicativo que creó la sociedad de consumo, que nos enseñó a través de los medios de comunicación, a través de un estilo de vida que nos vendieron durante mucho tiempo, pues a manejar el planeta como lo manejamos, donde lo único que importa es su éxito personal, entiéndase el dinero y poder que pueda levantar. Pero creo que la tarea es bastante grande porque el chip está ahí. Y desde las universidades, desde la academia, tenemos que empezar un proceso para mostrarle a la sociedad del consumo, que ha sido pues publicitada por todos los medios posibles, que hay una manera distinta de vivir la vida. Y creo que es una misión muy grande la que tenemos. Yo creo que desde Uniminuto Radio pues va a tocar tener un programa permanente sobre el tema ambiental para llevar este mensaje.
Pasa por ahí, pero no lo limitaría realmente a una a una cátedra. Es decir, no, educar ambientalmente no es una asignatura como un complemento más de la currícula o del currículum respectivo de nuestros estudiantes. Yo creo que, digamos, la apuesta de formación que nuestra institución o las instituciones de educación debemos hacer es precisamente a lo que tú acabas de hacer alusión. Implica un reordenamiento de todo lo que tiene que ser la visión de la persona frente a las relaciones con los otros, a las relaciones con la naturaleza, las relaciones con sus dimensiones personales, sociales, un ideal de reordenamiento. Por eso yo insisto en que si no hay unos procesos profundos de conversión, es muy difícil. Viendo la realidad, pues yo creo que uno tiene que confrontarse con ella y tomar una decisión, a tener una visión distinta de las cosas. ¿Cómo reordenamos nuestra vida personal frente a lo que todos los días nos corresponde hacer desde el punto de vista de lo que cada uno de nosotros en su vida personal, profesional, familiar, cómo entendemos la política, cómo entendemos la economía, cómo no nos dejamos llevar por las modas del consumo, cómo no pensar en los más necesitados y en los más pobres, cómo no tomar conciencia de que si yo tengo un alimento hay mucha gente que no lo tiene, cómo pensar en que tengo que cuidar el planeta en la medida en que no tiro una basura a la calle, en que reciclo, cosas como esas y muchas otras más todavía de mayor profundidad, pero es reordenar nuestros esquemas, reordenar nuestras maneras de entender este mundo, que por muchos años, como tú lo decías, pareciera que eso fuese lo normal, pareciera que esa sociedad que hemos hecho era la normal y resulta que no, que nos estamos dando cuenta de que eso que parecía normal no es tan normal y al contrario nos ha confrontado de alguna manera con muchas realidades que son de dolor y de sufrimiento. No es que no haga parte de ese dolor y ese sufrimiento de la complejidad de la vida, pero a veces innecesarios, creados por quién sabe quién, por otros, por nosotros mismos, por todo lo que hemos dicho de nuestros propios intereses, de nuestros propios egoísmos. Esa no es la manera de entender este mundo que hoy estamos necesitados de construir. Hay necesidad de un reordenamiento mental y de corazón.
Papa, ya terminando su documento, pues nos hace una invitación muy especial y dice: recuerda a los cristianos que los sacramentos y los domingos son esenciales para formar la relación correcta con la creación. En ese sentido, la vida sacramental es fundamental porque es una relación permanente, viva y real y sincera con Dios, ¿no? Uno no puede vivir una vida sacramental alejado de Dios, creo que es bastante difícil. Aquí la invitación también es que seamos verdaderos cristianos, no esos cristianos de cumplimiento, ¿no? Cumplimiento con los actos de la vida, sino realmente tener una vida verdaderamente de un cristiano, rodeado de la misericordia de Dios, pero intentando hacer su voluntad. Y creo que la voluntad de Dios no es destruir el planeta.
Pues esa relación íntima, personal, comunitaria, con lo que significa, digamos, la expresión diaria de ese Dios en nuestra vida, a través de la vida sacramental, abriéndonos cada vez más a esa acción de Dios en nuestra vida, pues esa dimensión espiritual, religiosa, espiritual, en lo más profundo de la espiritualidad, pues yo creo que es lo que el Señor nos está pidiendo, ¿no? La dimensión espiritual le da sentido y hace ver con unos ojos distintos todo lo que nosotros todos los días miramos. Ponerse los anteojos de Dios, como yo digo muy coloquialmente, es parte de lo que nos corresponde todos los días. Mirar cómo mira Dios, sentir cómo siente Dios, hacer lo que Dios hace. Y eso es espiritualidad profunda, que nos hace trascender, que nos hace ir más allá de lo que a veces nuestros propios ojos, nuestros propios oídos, nuestros propios sentidos en general nos hacen ver, sentir y que a lo mejor nos hacen equivocar. Creo que hay que ponerle esa mirada divina a todo y en la medida en que esa mirada realmente cubre toda esta realidad de mundo en el que nosotros nos movemos, pues le da un color diferente, una manera de ser distinta, y qué bueno que podamos beber en ese pozo de nuestra propia espiritualidad, en nuestra vida sacramental, en la palabra de Dios, en nuestra vida de oración, en el encuentro con el hermano, en una dinámica espiritual, porque yo creo que viviendo ahí en ese pozo tenemos esa mirada, esos anteojos de Dios y esa comprensión del mundo de una manera distinta.
Eso creo que fue lo que logró Francisco de Asís, maravillarse frente a la realidad de la creación. Nosotros, desafortunadamente, en esta sociedad prearmada, ¿no?, fabricada, la ciudad es una creación humana que muchas veces se aleja de las realidades de la vida natural. Aquí todo es artificial. Eso también nos ha impedido ver las maravillas de Dios en la creación, en las cosas simples, en un árbol, un pájaro, un paisaje, un atardecer. La vida urbana nos ha quitado eso, desafortunadamente. Intentamos recrear con bosquecillos allí en los edificios y cosas de estas, pero no, esa es la realidad humana. La realidad de la naturaleza, que es la realidad de Dios, es muy distinta y nos la estamos perdiendo, que es lo más triste.
Desgraciadamente, sí, esa es la desgracia de que no estamos valorando toda esa belleza de esa creación y no la estamos admirando, no la estamos contemplando, no la estamos viviendo, precisamente porque pues hay otras miradas, hay otras maneras de mirar que no tienen, digamos, en ningún momento esta pretensión de contemplación y de admiración y de sentido y de poesía y de bienestar y de buen vivir y de calidad de la vida, afanes de nuestra vida humana que nos llevan realmente a tropezar muchas veces y a caer y bueno, el tema también es que bueno volverse a parar, pero yo creo que en ese volverse a parar pues está la llamada que Dios nos hace. Hay que caminar y hacer la ruta de una manera distinta a lo que normalmente sucede y hemos hecho. Creo que ahí está el desafío, Carlos, y qué bueno que podamos realmente sentir esa llamada a la contemplación, a la oración contemplativa del mundo que nos rodea. Pues no es pensar que ahora pues vamos a quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? Porque es contemplación, es acción, es contemplación. Una vida entre la acción y la contemplación y la acción, que nos lleva realmente a pensar en un mundo diferente.
Sí, usted lo ha dicho, padre Harold, un católico, un cristiano, un hombre de este planeta debe ser contemplativo, pero también tiene que ser de acción. Y la acción, esas pequeñas acciones van a ser la diferencia. Realmente los estados están muy comprometidos porque todo su plan económico está montado sobre petróleo, sobre intereses, sobre el oro, en fin, una cantidad de cosas que nosotros perfectamente podríamos decir, ¿sabe qué? Yo prefiero andar en bicicleta y no en un carro. Yo prefiero utilizar este tipo de energía y no aquella otra que implica esto. O yo puedo cultivar la tierra de otra manera, no con agroquímicos, sino de otra manera que es más eficiente, más natural y que me permite pues conciliarme con la vida, o decir voy a economizar agua, no voy a desperdiciar tanta agua en las cosas de la casa. En fin, el mensaje del Papa Francisco no solamente es para los grandes conglomerados, para los políticos de turno, para los gobiernos, sino para cada uno de nosotros. Nosotros somos protagonistas del cambio. No hay nada más que hacer. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Creo que los marcianos no vendrán a hacerlo. Definitivamente, aunque hay muchos que están soñando con irse a Marte a crear un planeta allí.
Así es, Carlos. Es posible vivir en este mundo de otra manera. Es posible. Es posible. Y esa es la invitación que Francisco nos ha hecho, pensando en el presente, pensando en el futuro y todas estas apuestas que él está haciendo en función de que el mundo se configure de una manera diferente, incluso desde la misma iglesia a la cual usted y yo pertenecemos, la iglesia católica, desde dentro, y en esa cotidianidad, pues podemos hacer efectivo eso que él nos ha insistido tanto, vivir de otra manera el mundo, hacer posible un mundo distinto desde la cotidianidad, desde las pequeñas cosas que nosotros comprendemos, asumimos y vivimos en el diario de nuestra vida. Y creo que allí está también el desafío, porque A veces le echamos la culpa a la vaca, insisto yo siempre en eso, es que la culpa es el líder tal, el líder tal, el gobierno tal, el Estado tal. Hombre, yo creo que hay que empezar por uno mismo, en la medida en que cada uno de nosotros pone, en la medida en que cada uno de nosotros asume su compromiso, en su libertad, en su responsabilidad, y tiene una manera de comportarse, de vivir, coherente con todo este mundo que está descrito en esta apuesta de la Laudato Si y de lo que estamos viendo, tan necesario, porque no es solamente para el mundo cristiano, yo creo que es para el mundo universal, en una visión muy ecuménica también del Papa Francisco, que nos invita con acciones muy claras y contundentes, como la conversación con el mundo islámico, parte de la encíclica Fratelli Tutti que saldrá precisamente en esta semana, está basado en unos diálogos y en unos acuerdos con el mundo del Islam, porque podemos construir entre todos, poner todos lo que cada uno en esencia por naturaleza divina es y ponerla al servicio de toda una humanidad sin entrar en polarizaciones, en divisiones que no llevan absolutamente a ningún lado. Hay que gestionar la conflictualidad, hay que gestionar el conflicto, hay que gestionar la complejidad. No se trata de que no exista, porque esa es la realidad también de la existencia humana y de esta sociedad en la que tú y yo nos movemos todos los días, porque es compleja, somos cada uno una huella del Señor en medio de este mundo, pero que se encuentra o que nos encontramos y en esas particularidades pues construimos esta dimensión social de nuestro mundo, y hay que aprender a gestionar precisamente esa complejidad desde el punto de vista también de la realidad, de lo que cada uno es, y creo que ahí nos encontramos todos. Todos nos encontramos allí, y encontrándonos todos allí, nos beneficiamos todos.
Dicen por ahí que los dedos de la mano todos son distintos, pero ¿qué sería de la mano sin los dedos? Eso somos. El trabajo también es individual. Usted tiene una responsabilidad. Podemos cambiar el mundo, cada uno desde lo suyo, cada uno desde su realidad, y sobre todo entender la hermandad, que se nos ha olvidado. La hermandad. Y estos tiempos de coronavirus, estos tiempos de cambio climático, nos hacen un llamado muy fuerte a entender la hermandad. Padre Harold, muchísimas gracias.
Carlos, a ti, a la emisora una vez más, Uniminuto Radio, a toda la comunidad académica, pero también a todos los oyentes de esta radio, muchas gracias por la oportunidad de compartir estas reflexiones, estas ideas, desde el enfoque de Francisco. A partir de este gran documento, la Laudato Si, podemos realmente complementarlo en esta semana con el de Fratelli Tutti, todos hermanos, y de entender que podemos, como tú lo acabas de decir, ser responsables cada uno del mundo, de construir un mundo diferente, donde todos nos beneficiemos de todos, donde integralmente sintamos que estamos llamados a hacer posible una realidad de mundo donde todos quepamos y donde todos realmente sintamos que el buen vivir y la calidad de ese buen vivir pues es posible en la medida en que todos colocamos de nuestra parte.
Bueno, todos tenemos la misión, así que a caminar se dijo y hacerlo bien, esta vez intentar hacerlo bien. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias y los invitamos a que sigan en sintonía de Uniminuto Radio, la radio universitaria. Hasta pronto.
El último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.